costado mucho, pero mucho, doblegar la curva de contagios. Y hemos quedado un poco sonados por los métodos radicales que se han tenido que utilizar. El estado de alarma, el más duro de la Unión Europea, logró estabilizar los datos de nuevos infectados y de muertes diarias. Y en agosto pues veíamos que parecía optimista en principio la situación, que los nuevos contagios bajaban. Ahora la curva no deja de subir, también aumentan las hospitalizaciones y la pregunta es ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué España constituye un escándalo en la relación de países y de países desarrollados? Tenemos con nosotros al doctor don Jesús Rodríguez Baño, es jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de la Macarena de Sevilla y expresidente de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas. Don Jesús Rodríguez, muy buenos días, gracias.
Hola, buenos días.
¿Qué sospechas alberga usted? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?
Bueno, quizás para responder a esa pregunta, que no es nada fácil, nos hacen falta alguna información más y algunos datos más, ¿no? Para saber exactamente dónde están el problema o los problemas que estamos teniendo, ¿no? Porque las medidas que hay implantadas en el país no son muy diferentes, incluso a veces son algo más intensivas, digamos, de las que hay en otros países. Y quizás habría que ver, habría que plantearse como hipótesis si la desescalada se hizo demasiado rápido, si las medidas no se han explicado suficientemente bien y, por tanto, la adherencia o el cumplimiento de las medidas no está siendo todo lo adecuado que debe ser, si nuestra manera habitual de comportarnos quizás hemos vuelto demasiado rápido aún intentando buscar una normalidad que bueno, pues por desgracia parece que no es posible. Y quizás por ahí pueden estar las explicaciones, pero nos falta todavía un poco más de información para realmente estar seguro de qué es lo que pasa.
O sea, usted también sospecha que puede ser nuestra forma, digamos, de vivir el verano de una manera muy libre, muy familiar, en grandes grupos familiares, desplazándonos muchos por todas partes, saliendo, manteniendo un contacto social que a lo mejor un sueco, pues desde luego, incluso un italiano del norte no tienen.
Sí, nosotros no tenemos una forma de relacionarnos algo diferente y quizás no hemos sabido transmitir que cuando nos sentamos con 10 amigos, a los que vemos habitualmente y con los que siempre tenemos una relación normal, ahí me tengo que poner mascarilla porque estoy en una situación de alto riesgo. Y eso nos cuesta muchísimo trabajo darnos cuenta que es así. Y si me voy a reunir con la familia, ya no digamos, ¿no? ¿Cómo voy a pensar yo que no que puedo contagiar o que me puedo contagiar?
Sí,
de,
y que además yo no puedo imaginar,
hermano,
fíjese,
primo,
claro,
tal, ¿no?
A mis parientes alemanes, claro, reuniéndose 10 para cenar en un bar. Es absolutamente, claro, impensable, mientras que para nosotros es habitual y en esos casos, claro, te quitas la mascarilla. Hay un dato, sí, de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica que me ha llamado la atención y es que el nuevo perfil de enfermo, que antes era un varón, es ahora una mujer de mediana edad que se contagia o de forma desconocida o en el ámbito familiar. A su vez, también los contagios parecen proceder del ámbito domiciliario, al menos en un tercio. ¿Esto qué le dice usted?
Bueno, primero dice que nos informa de que los casos que estamos diagnosticando ahora mayoritariamente no son los mismos que diagnosticamos en el mes de marzo, ¿no? O sea, no es equivalente tener ahora 1.000 casos o tenerlos o los que teníamos en el mes de marzo. En el mes de marzo los 1.000 casos eran 1.000 personas que ingresaban en el hospital con una enfermedad grave, ¿no? Y ahora diagnosticamos muchas personas con síntomas leves o que son contacto de alguien que ha tenido síntomas leves mayoritariamente. Y ese es el perfil que está usted describiendo, una persona joven o de edad media que se ha contagiado en un tercio de los casos en el ámbito familiar o en una reunión, ¿no? Eso digamos que es el aspecto mayoritario, claro. En la medida en que más personas haya de esa manera, más riesgo habrá de que esta enfermedad llegue de nuevo a las personas más vulnerables. Además de que algunas de las personas jóvenes y factores de riesgo puede ponerse muy enferma y por desgracia ocurre, aunque no es tan frecuente, el problema sobre todo ocurre cuando esto llega a las personas vulnerables, que es cuando estas personas se ponen muy enfermas y llegan al hospital y podríamos volver a una situación de colapso o casi colapso, ¿no?
Es curioso además que el ámbito laboral e incluso el ámbito escolar, por supuesto, son casi zonas de contacto y de contagio despreciables. O sea, realmente los datos sí dan idea de que el problema está siendo de orden familiar y social.
Es muy importante esto que dice. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el ámbito laboral estamos tomando medidas, estamos con las mascarillas puestas, estamos guardando la distancia o intentándola, o por lo menos tenemos normativas que nos obligan o que se nos controla de alguna manera el mantener la distancia, siempre con la mascarilla puesta, con pantallas, etcétera. Mientras que eso es lo que no hacemos precisamente en nuestro ámbito familiar o en nuestro ámbito de reuniones con amigos, ¿no? Yo creo que esto es un buen indicador de dónde pueden estar los problemas.
Hablando de estas medidas que se toman, ha salido esta semana la lista de indicaciones del gobierno destinada a garantizar una vuelta segura a las aulas. Se piden mascarillas obligatorias, distancia física, toma de temperatura por la mañana, lavado frecuente de manos, pero sí se augura, en la medida de lo posible, una temporada escolar normal. ¿A usted qué criterio le merece esto?
Bueno, yo creo que es muy importante que hagamos lo imposible porque la educación pueda hacerse de manera presencial, como se está iniciando ya en la mayor parte de países europeos, ¿no? Yo creo que esto tiene tanta importancia que tenemos que hacer lo que sea, ¿no? Y yo creo que las medidas que se están planteando ahora, pues sí que parece que son medidas razonables, ¿eh? Yo creo que efectivamente va a ser un reto muy importante para muchos centros educativos poder adaptarlas, ¿no? Y creo que quizás es lo que hemos tardado más de la cuenta, ¿no?, en hacer esa tarea, pero yo creo que si somos capaces de seguir estas medidas, la experiencia que hay de otros países, estudios publicados, indican que no hay más riesgo de transmisión que en otras circunstancias laborales parecidas, ¿no? Creo que nos tenemos que agarrar a eso, creo que tenemos que mantener una vigilancia muy exhaustiva para en caso de que haya pues algún problema poderlo parar rápidamente, pero creo que no tenemos más remedio que empezar con la actividad escolar como hemos empezado con otras actividades.
Sanidad ha autorizado, lo anunciaba el ministro Illa y lo señalaba el gobierno esta semana, el primer ensayo clínico en España para probar una vacuna con 190 voluntarios. ¿Qué pasos se van a seguir ahora? ¿Qué es lo que esto significa desde el punto de vista de los especialistas?
Bueno, estamos muy esperanzados, ¿no?, con que podamos desarrollar una vacuna. Hay varias vacunas en desarrollo y sin duda no sabemos cuál va a funcionar o cuál va a funcionar mejor o peor, ¿no? Y por eso es muy importante que haya varias líneas de investigación en vacunas en marcha y es muy importante que en nuestro país haya una también, ¿no? Bueno, los pasos de la vacuna, primero, las vacunas se prueban en voluntarios para comprobar que no produce ningún problema relevante, que estas personas, cuando se les pone la vacuna, producen anticuerpos o producen un mecanismo de defensa contra el virus y que eso da pistas de que pueda ser eficaz. El siguiente paso es ponerlo en un número mayor de personas, probando si hay que poner una dosis o dos dosis. Y el tercer paso es ponerlo en un número muy grande de personas, pues para comprobar su eficacia y demostrar que realmente reduce el porcentaje de infecciones.
Usted, que está en el sector, que trabaja en enfermedades infecciosas, ¿para cuándo cree que podría haber vacunas? Sea optimista. Quiero decir, no lo voy a crucificar ni para tomar nota con taquígrafo de lo que dice, pero digamos, una estimación razonable.
No se preocupe porque me he equivocado tantas veces con esta enfermedad que ya estoy acostumbrado. No, bueno, a ver, los datos de las vacunas más avanzadas que están ya en pleno desarrollo de los ensayos en fase 3, que es esta última fase que comentaba, si el nivel de reclutamiento, de inclusión de pacientes, de personas que se vacunan, es razonable, pues sería razonable pensar que si los estudios son exitosos, si van bien las cosas, pues incluso antes de final de año deberíamos de tener alguno de estos modelos vacunales con resultados de los ensayos en fase 3, ¿no? Eso puede ser un poquito antes o puede atrasarse un poco más, ¿no? Y si alguno de estos fracasa, pues esperemos que alguno de los otros vaya. Pero yo creo que la apuesta por final de año no es una locura.
¿Pero final de año supone ya posibilidades de vacunación de la población general?
Claro, ahora hay que producir la vacuna. Eso y hay que ponerla a disposición de las personas prioritarias, digamos, ¿no? Y también los distintos estudios habrá que hacerlos en distintos grupos de riesgo, ¿no? A ver cómo funcionan distintos grupos. Pero eso se irá haciendo progresivamente. Bueno, las empresas y las academias que están en este periodo, vamos tan rápido que en cuanto se va viendo que los resultados son favorables, ya hay apuestas por empezar a producir vacunas. Yo creo que la vacuna no va a llegar universalmente, ni muchísimo menos tan pronto, pero que algunos grupos de riesgo van a poder empezar a vacunarse en esa fecha, pues sería un poco el objetivo que se está persiguiendo.
O sea, podríamos pensar, digamos, para un grupo más amplio, para primavera, quizá.
Efectivamente.
Estamos a las puertas de la llegada de la gripe. Ha anunciado el gobierno que la campaña de vacunación será la primera quincena de octubre. ¿Esta vacuna de la gripe puede ayudar a prevenir el coronavirus?
Bueno, más que a prevenir, es muy importante que haya muy poca gripe para que no se junten las dos epidemias y para que no confundamos las infecciones. Los cuadros clínicos pueden ser inicialmente prácticamente iguales o indistinguibles para los médicos, ¿no? Con lo cual, para nosotros es muy importante que haya mientras menos gripe, mejor. Afortunadamente, la experiencia del hemisferio sur está siendo en ese sentido. Parece que o bien este virus ha sido capaz de ocupar el hueco, digamos, entre comillas, ¿no?, que ocupaba el virus de la gripe durante esta temporada, o bien, la actividad que se ha realizado para prevenir el coronavirus también está teniendo algún efecto para prevenir la gripe. Esperemos que así sea. Por eso es muy importante que haya una vacunación masiva de la gripe este año.
O sea, también las personas jóvenes y sin riesgo se deben vacunar este año.
Bueno, la recomendación se dirige claramente a las personas de riesgo, porque es donde tenemos que poner el énfasis clarísimamente, pero se va a abrir un poco la mano, digamos, entre comillas, para que pueda vacunarse más personas, ¿no? De personas que estamos en relación con laboralmente, pues con personas de riesgo, etcétera, pues es muy importante que también nos vacunemos.
Y por terminar, el asunto muy relevante de la reinfección que nos ha dejado perplejos. ¿Esto pone en tela de juicio la inmunidad una vez pasada la enfermedad?
Bueno, me voy a equivocar una vez más, pero me arriesgaré. Yo creo que no. Yo creo que en biología lo normal es que haya excepciones. Es muy poco frecuente que un fenómeno en biología ocurra en el 100% de los casos. Eso prácticamente no ocurre. De manera que era de esperar que hubiera algunos casos de reinfecciones. Y si pensamos que llevamos más de 23 millones de casos en el mundo y se han descrito probablemente dos o tres reinfecciones, digamos que bien documentadas, pues son las excepciones esperadas. Yo creo que eso, al contrario, a mí lo que me hace es reforzar la idea de que probablemente podemos conseguir un cierto grado de inmunidad. La gran duda es la duración de la inmunidad, no tanto el que se pueda conseguir un cierto grado de inmunidad, sino cuánto va a durar. Pero a mí me parece que esto de las reinfecciones está bien conocerlo, es importante, pero no me preocupa particularmente.
Fenomenal. Pues le agradezco muchísimo la claridad en las respuestas y el riesgo asumido. Don Jesús Rodríguez Baño, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Macarena de Sevilla. Un saludo afectuoso.
Muchísimas gracias.
Gracias. Momento de dar la bienvenida a otro de nuestros colaboradores habituales, a nuestra estrella Sole Mayol del dúo Virtudes. Sole, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¡Ay, qué alegría volver a escuchar la musiquita! ¡Ay, qué alegría!
Yo también tenía ganas de decirte que esta es tu casa en esta temporada, ¡qué barbaridad! ¿Y sigues con el Pisco Labis, veo?
Pues sí, mira, hoy me he hecho un zumito de fruta fresquito. ¿Qué te parece?
Bueno, ¿brindamos? Me parece muy de régimen para estas horas y para ti, a la 1:20. ¡Qué barbaridad!
¿Verdad?
¿Qué tal?
Estoy
¿qué
bien.
Tal?
Me estoy cuidando mucho porque, bueno, pues ha habido de todo en el verano.
Bueno, y sobre todo porque vuelves al escenario, tienes ahí una propuesta dramática que tendrás que conservar.
Por supuesto que sí, mañana empezamos a ensayar, así que, a ver, ya te iré contando poquito a poco.
Muy bien, ¿qué tal te ha ido el verano, Sole?
Pues mira, muy bien, me fui a la playa y me medio confiné. Y ahora estoy de vuelta, ya medio confinada, pero ya aquí. Porque los que vamos ya para un poquito mayorcita.
Hombre, mayorcita.
Resulta que estamos en Unai, no sé cómo estarás tú, pero yo
en Unai. ¿En Unai? ¿Estás en Unai? ¿Por qué?
Hombre, mira. Porque mira, ves a uno y dice, ¡ay, que no lleva mascarilla! ¡Ay, que ese parece que ha tosido! ¡Ay, que me ha tocado el pomo de la puerta! ¡Ay, que no lo he desinfectado! ¡Ay, que el niño se me ha ido de botellón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que muchos hay, hija! Y tanto hay, no te dejan disfrutar del presente. Y estás todo el rato presente y con los rebrotes ahí, ¡ay, en la cabeza! Y dices, ¡ay, qué incierto el otoño, hija!
O sea, que tú eres de los mentiros, uy, de los miedicas, que hay que ser positivos, Sole,
sí,
que hay que pensar...
Total.
Pero
yo soy
bueno.
Medio agorafóbica perdida.
Ay, por favor, que vamos a pensar no solo que muchos nos vamos a librar, sino que las personas que padecen la enfermedad, en la inmensa mayoría, lo superan con total normalidad. O sea, que es que no
sí,
debes estar...
Sí, pero mira, yo hay veces que pienso que el único que lo va a superar va a ser el prove Miguel, porque hace mucho tiempo que no sale. No. Y no estoy hablando del Miguel antivacunas.
Ah, de Miguel, no sé.
Que le veo... Que está el pobrecillo muy mal de la voz y como ya no va a poder cantar mucho, a lo mejor ya va para humorista.
Ah,
le estoy viendo yo.
Bueno,
que se va a venir conmigo a mi gremio, sí.
Pues esa posibilidad no la habíamos barajado. Hay que ver las cosas que se dicen por ahí.
Bueno, se dice de todo, hija mía, porque mira, yo estoy venga de leer de todo y he visto que decía el otro día un bloguero que dice, no dejes que te tomen la temperatura en la frente al entrar al supermercado, que te borran la memoria.
¿Qué?
Porque precisamente ese parece ser el bloguero. Dice, yo iba por brócoli y acelgas y he salido con 4 latas de cerveza y unos panchitos.
Y lo atribuía a la toma de temperaturas, ¿de verdad que en serio ha llegado a decir eso?
Pues sí, fíjate, dice eso, y es un influencer que tiene tropecientos seguidores. Bueno, estoy pensando que a lo mejor tiene torpecientos seguidores.
Claro, torpecientos, desde luego, no lo descartes.
Como decía, descartes luego. Digo, pienso, luego insisto, que son las dos cosas, que es ergo sum o algo así. Bueno, es cierto que estoy de los nervios, que acabo de oír que vamos a estar todos los españoles poniéndonos en la vacuna ya, oye, como conejillos de indias.
Bueno, puede tener un recelo y decir que tiene que tener cuidado, pero mira, esta en concreto que se va a desarrollar en España y que van a probar con españoles, también la van a probar belgas y alemanes.
Ana, mira, pues me quedo más tranquila. Porque mira, todo el mundo dice, ay, no, la mía, yo vendo la mía, vendo mi vacuna, yo quiero la vacuna. Porque he leído que los rusos tienen una vacuna que dicen que es muy buena, ellos dicen que es muy buena. Pero claro, que dice que no tiene efectos adversos. Y me han dicho las malas lenguas que Putin se la ha puesto y se le han puesto unos pechos como a Yola Berrocal.
¿Que se le han puesto pechos como a Yola Berrocal a Putin?
Más o menos los pectorales, que tiene muy buenos pectorales, que los pone, vamos, muchas fotos de esa zona, y creo que se está poniendo así. Así que, es que, bueno, te digo yo que habrá algunas que se pongan la vacuna solo por eso,
para tener los pechos de Putin. Pues oye, si es lo que toca, es lo que toca.
Tenemos unos tiempos muy raros.
¿Qué es lo que toca,
muy
te
raros.
Digo?
Sí, pero lo que a nosotros nos toca es animar, porque mira, la gente está diciendo, ay, ¿qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar lo otro? Digo, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Como decías tú con el médico, ¿qué estamos haciendo los españoles? Que no hay manera. Y de que porque en otros sitios parece que lo llevan mejor. Y dice, ¿qué están haciendo en otros sitios? Le pregunto yo a un médico y me dice, pues mentir. Así de fácil. Así que
tampoco
nosotros
lo descartes.
Estamos diciendo las verdades y nos tendremos que animar. ¿Qué le vamos a hacer? Si lo que tenemos, lo tenemos. Y es que nos gusta mucho de abrazarnos y de besarnos y de vernos, pues es lo que tenemos, hija. Lo bueno también nos viene mal algunas veces. Así que yo os voy a animar con una cancioncita de vuelta
mira.
De vacaciones. ¿Qué te parece?
A mí me apetece muchísimo. Venga, Sole Mayor
mira, si
y canción inaugural.
Conmigo.
Vale.
Mira, y volver a la radio otra vez, llegaré hasta donde estés, quiero volver a divertir, que si es vivir fuera el estrés.
Sole Mayor,
que tenemos que animarnos, que no podemos estar todo el día con las enfermedades.
Un abrazo muy fuerte y bienvenida. Adiós, adiós, hasta luego.
Bienvenida.
Chao.
Cristina, un beso.
Y en plena operación retorno está Mónica Sáenz en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de varios accidentes. Uno en Málaga, en la A7, a su paso por Fuengirola, sentido Benalmádena, y otro en Cantabria, que congestiona la A8 en Sopeña, hacia Vizcaya. También tráfico intenso en esa misma A8, en Torrelavega, sentido Castro, en Guipúzcoa, en la A1 en Beasain hacia Álava, también en Cádiz, en la A48 en Chiclana, sentido San Fernando, y en la entrada a Sevilla, por la AP4 en las Cabezas de San Juan, y también tráfico intenso en la A66 en Salteras, en ambos sentidos.
Y regresamos también a una situación en la que los ordenadores tienen un papel esencial como modo de comunicación, como sostén del teletrabajo y, en el caso de los menores, como sustento para la escuela. Y la cosa es complicada porque resulta que hay muchísimos delitos cibernéticos en orden creciente. La exposición a contenido violento sexual, el ciberacoso, la sextorsión. Sobre eso y sobre cómo prevenirlo, y especialmente cómo prevenirlo a los padres, vamos a tener hablándonos y aconsejándonos a Estela Luna de María.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Tres grandes western.
¿Es que has cometido algún crimen? ¿Por qué lo preguntas?
No, esta.
Una gran estrella.
Así es.
Ladrones de trenes.
¿Qué habías dicho?
Alaska, tierra de oro.
Eres un cabezota y un testarudo.
Y centauros del desierto.
Ya me las arreglaré yo.
3 de John Wayne.
Pero dilo más fuerte, hombre.
¡Que te quiero!
El domingo por la tarde en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio del yogur ecológico Good Bio de Aldi. Buenísimo, súper cremoso y a solo 0,39. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Me vine a la Mutua porque no podía seguir pagando tanto por mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, durante la pandemia, me quedé sin trabajo y Mutua me ayudó pagándome una parte de mi seguro.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes. Y ahora más que nunca, reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Comienza la temporada de fin de semana, la hemos inaugurado de forma estelar sábado y domingo, y sabemos que va a ser un camino en el que todos los que estamos y hacemos COPE vamos a tener que acompañarte en una situación de extrema rareza. Mañana en realidad es cuando tenemos los grandes tiros del comienzo de COPE, porque empieza Carlos. No os lo podéis perder a primerísima hora en la cadena COPE, y entre las cosas que vamos a tener que afrontar, evidentemente, pues está la crisis sanitaria, el problema económico, pero también asuntos que pueden parecer muy complicados para profanos en la materia, como la informática en el regreso a las aulas. Y si eres de los que dice yo no entiendo estos aparatos o la informática no es para mí, puede que estés muy agobiado. Según una empresa de ciberseguridad, durante el confinamiento el 83% de los menores usaron dispositivos con conexión a Internet durante más de hora y media al día. Antes del confinamiento era apenas un 15%, ¿eh? O sea que el 83% estaba muy enganchado. Y si a eso sumamos lo habituales que son los delitos cibernéticos contra ellos, como la exposición a contenido violento o sexual, el ciberacoso o lo que llaman sextorsión, pues no estamos para lanzar cohetes. Hay que ponerse al día de seguridad y estar más pendientes que nunca de lo que nuestros hijos hacen y a lo que están expuestos. Por fortuna, contamos con nuestra experta en Big Data y ciberseguridad. Ella es CEO de Pentaquark Consulting. Estela Luna de María, buenos días.
Hola Cristina, ¿cómo estás? Qué alegría que estés de vuelta.
Sí, efectivamente, qué gusto. Te mando un abrazo por las líneas que te quiero enviar con mucho cariño. Bueno.
Igualmente.
¿Qué debemos saber sobre la seguridad en Internet de cara a nuestros hijos? Vamos por partes. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que un hacker nos esté espiando a nosotros o a nuestros hijos mientras navegamos por Internet y cómo nos podemos dar cuenta?
Bueno, pues hay que saber que hay ataques que se lanzan con máquinas que están continuamente rastreando la web en busca de víctimas. O sea, que se lanzan ataques automáticos, no solamente una persona que está en una terminal o en un ordenador lanzando algo, sino que hay robots, todos estos robots de inteligencia artificial, que pueden estar directamente lanzando ataques de forma automática. Con lo cual, la probabilidad de que alguien nos esté atacando, te están atacando todos los días, a todas horas, a tus cuentas bancarias, a tu navegación por Internet. O sea, que sí, esto es como el chiste que decían, ¿no? La cuestión no es cuándo vas a tener un ataque, sino si te has enterado de que ya lo has tenido. O sea, que es que ya lo has tenido.
Ah, o sea, realmente no hay ningún consejo que dar. Por ejemplo, tapar la
webcam. Hay muchos consejos que dar. Yo te estaba respondiendo ante la idea de si realmente somos susceptibles de un ataque, siempre hay todo tipo de intentos. Entonces, por ejemplo, una cosa que ha sucedido mucho durante el confinamiento han sido los ataques de phishing, todos estos mensajes de correo electrónico o mensajes de texto que nos envían al teléfono y que son webs perniciosas para que pinchemos y ahí se descargue un virus y ese virus nos robe los archivos o tome control de nuestra cámara o tome control de nuestro dispositivo. Eso ha sucedido en los últimos meses de una manera absolutamente masiva. O sea, se ha multiplicado por 1000 respecto de los ratios habituales. Y luego, cosas que podemos hacer, como tú muy bien dices, hay que tapar la cámara del ordenador. O sea, la gente que nos dedicamos a esto, siempre tenemos la cámara del ordenador tapada.
Doy fe de que no va con el portátil con la cámara tapada.
Porque no sabes en qué sitio has estado, quién. Al final hay muchos términos de uso que son zona de grises y que realmente pueden tomar control de tu cámara, o en cualquier sitio que estás navegando alguien toma el control, o por ejemplo yo, no solo la cámara del ordenador, los que tenemos Face ID en el teléfono, es decir, que tienes un reconocimiento facial en el teléfono, nunca lo uses con poca ropa o en ropa interior, porque todas esas imágenes se graban, o sea, se quedan grabadas en algún sitio. Entonces, aunque sea tu dispositivo y te estés reconociendo por imagen, yo siempre llevo una camiseta, o sea, tomo la precaución de mantener mi intimidad con mi teléfono, porque es que esas imágenes en algún sitio se están almacenando.
¡Qué morro! O sea, tú estás en la bañera completamente entregada y te hacen imágenes.
Claro, bueno, o sea, quiere decir, cuando tú desbloqueas el teléfono, sí, utilizando el Face ID, esa imagen del desbloqueo del teléfono, eso queda almacenado. O sea, no es una cosa que digas, ya está pasado. No, todo sucede. Hay otra noción muy importante que tenemos que transmitir a los oyentes, y es que los contenidos que están por Internet es casi imposible borrarlos. O sea, lo que tú imagínate, un día estás haciendo el tonto y usas una app, esta app que fue famosa hace meses para ver cómo seríamos dentro de 30 años y subimos fotos nuestras personales. Esas fotos ya están almacenadas en una base de datos. Luego es muy difícil borrarlas. O sea, que hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos, con las fotos que subimos, con las imágenes que toman de nosotros en los sitios. Todo eso queda almacenado. Esto es como un gran hermano permanente en el que vivimos y hay que tener mucho cuidado porque no. Luego borrar todo eso es muy importante. Y retomando el tema que decías respecto de los niños, hay que educar a los niños, aunque estas informaciones que se suben en redes sociales, luego es muy difícil deshacerte de ellas. O sea, hay que tener mucho cuidado. Antes de que tú subes algo, hay que pensar que eso es permanente. O sea, es como si lo picas en piedra y no se va a poder borrar. Porque luego es muy difícil, aunque digas, no, he eliminado esta publicación que hice en Facebook o en Instagram. Bueno, tú la has eliminado, pero se puede recuperar. y eso está almacenado en una base de datos. Y eso es muy difícil. O sea, a lo mejor ya no es visible para tanta gente, pero eso ya ha estado allí y mucha gente lo ha podido capturar. O sea, hay quien, sobre todo a los adolescentes que están en esta euforia de compartir todo y de subir todo tipo de cosas.
Ojo, me parece muy bien esa expresión de lo que pones queda picado en piedra. Oye, hay veces en las que al entrar en una web oficial, incluso webs oficiales, el explorador nos avisa de que no es segura. Dice, bueno, este entorno no es seguro y si continúa usted va a ser bajo su exclusiva responsabilidad. ¿Esto es malo? ¿Tenemos que seguir adelante?
Bueno, a ver, yo distinguiría entre, dependiendo del organismo con el que estás haciendo la navegación. Eso, por ejemplo, cuando entras a veces en páginas oficiales, la de la AEAT o en algunos ministerios, te pone el certificado, por lo menos los usuarios de Mac, te pone, esta web no es segura. Entonces tú sabes que estás entrando en un organismo oficial y que vas a compartir una información con un organismo oficial. Entonces, bueno, hay que tener... Ahí puedes fiarte porque hasta cierto punto pues es un organismo público. Otras webs que te ponen lo mismo, directamente hay que bloquear la navegación porque sabes que estás entrando en un sitio donde no se sabe con qué finalidad se van a usar tus datos. O sea, lo que hay que tener siempre en cuenta es cuál es el tipo de finalidad que se va a poner al dato que yo comparto. ¿Quién más está viendo los datos? O sea, tú estás subiendo datos de tu tarjeta de crédito. Pues hazlo solo en una web que tenga el sello de comercio seguro. No subas los datos de tu tarjeta de crédito en cualquier web en la que quieras comprar unas zapatillas, comida para tu perro o lo que sea. Ten cuidado en qué comercio subes los datos de tu tarjeta de crédito. Entonces, todas esas advertencias, hay sellos y hay certificados en Internet que te permiten distinguir el nivel de seguridad de las webs. Entonces, no dejemos de usar el comercio electrónico, pero hay webs de comercio seguro. Cuando son organismos oficiales, entras ahí, pero luego cierra la página, borra la cookie que te ha dejado ese organismo oficial, que ya hemos hablado en el programa de cómo se borran las cookies, e intenta navegar también en modo seguro, para que hay varios tipos de maneras de abrir los navegadores. Cuando tú abres... digamos las pantallas, cuando la pantalla está en negro, que aparecen como unas gafas de espía.
Sí, que eso es navegación privada, lo llaman.
Es navegación privada, efectivamente. Entonces, en esa navegación privada no se almacena nada de lo que está sucediendo durante la navegación y no acceden a nada de tu dispositivo, con lo cual es un nivel de seguridad mayor que el otro tipo de navegación.
Siempre se me olvida que la navegación privada es la que hay que utilizar. Siempre voy a la otra pensando que es más segura.
No. Tienes siempre que utilizar una navegación privada. Y de hecho es muy fácil configurarlo. O sea, no requiere tampoco, por ejemplo, los que navegan a través del teléfono, pues tú te metes en las preferencias del sistema, en el navegador que uses, Safari, Chrome, Firefox, el que sea, y te da rápidamente la opción. O sea, es una elección muy sencilla, es poner un tick en el teléfono. O sea, no requiere.
¿Y qué consejos en general puedes darnos para hacer que el uso de dispositivos con Internet sea lo más segura posible para los hijos?
Bueno, la primera cosa, lo que hemos dicho antes, hay que concienciar a los jóvenes y a los niños de nuestras familias que todo lo que subes a Internet queda ahí para siempre, con lo cual, ojo a lo que compartes. Luego, no entrar en conversaciones con desconocidos, porque una cosa que ha sucedido mucho y que en realidad sucede mucho con los niños y con los adolescentes es que al final son víctimas de ciberacoso y son víctimas de bullying e incluso a veces de extorsión sexual. Pues porque entablan una conversación con alguien que se está haciendo pasar por un tercero, por un amigo suyo, por una persona de su edad, pero que en realidad, como está al otro lado del dispositivo, no sabemos quién es, y entonces dice, oye, compárteme una foto. Entonces le comparten una foto. Y una vez que han entrado en ese juego, dice, pues si no quieres que le pase esta foto a tus padres, a tus profesores, no sé quién, me tienes que pagar tanto dinero o me tienes que enviar una foto más. Entonces entra como en una cadena de
chantaje, sí, lo dice la policía.
De chantaje y de chantaje en la que no hay que entrar, por lo cual rápidamente, en cuanto sean desconocidos, hay que cortar todo tipo de interacción. Yo sé que va un poco contracultural con la era en la que vivimos, en la que se conoce mucha gente por Internet, pero no puedes compartir ningún dato personal. Todas estas apps en las que estás conociendo gente, nunca compartas tu teléfono. No compartas tu correo electrónico, la dirección de tu casa por descontado. Es decir, no compartas nada con gente que no sabes quién está al otro lado. No sabes quién es mafia, si es alguien que se está haciendo pasar por alguien de tu edad. O sea, a lo mejor pues un adolescente cree que está ligando con alguien y a lo mejor es un pues es un adulto de no sé qué edad con algún fin torticero que no conocemos.
Claro. O sea que... Oye, y una última cuestión. ¿Qué cosas podemos utilizar del tipo buenas contraseñas, configuración de control parental, esos asuntos? O sea, ¿qué iniciativas tiene que tomar el padre?
Pues mira, los padres, primero, las contraseñas es importante cambiarlas con frecuencia. Siempre decimos que las contraseñas es como la ropa. Tú no te pones la misma ropa un mes seguido. Pues al final, cada cierto tiempo tienes que ir cambiando la contraseña por seguridad. Las contraseñas tienen que ser seguras en el sentido de que no pueden referir a ningún evento de tu vida. Es decir, no pongas tu fecha de nacimiento, no pongas tu apellido, no pongas la ciudad en la que naciste. Tiene que ser algo complicado, que combine mayúsculas y minúsculas, que combine algún carácter alfanumérico, que sean cosas que no sean fáciles de relatar. Imagínate, pierdes la cartera, tienen tu DNI, y entonces encima en tu contraseña de acceso a tu banco es tu fecha de nacimiento. Pues es que lo pones muy fácil. Ese tipo de cosas es lo primero que miran los delincuentes. Entonces, las contraseñas hay que cambiarlas frecuentemente. Luego, ojo a compartir dispositivos. Es decir, en las familias muchas veces pues el padre usa el mismo dispositivo para trabajar con su empresa en el teletrabajo que su hijo para comprarse un patinete por internet. Entonces, los dispositivos tienen que tener usuarios separados, carpetas separadas, contraseñas y encriptación entre los archivos clave. Es decir, que cuando un mismo dispositivo lo están compartiendo muchos miembros de la familia, tiene que haber departamentos estancos para que haya seguridad y haya un cortafuegos entre los distintos usuarios. Tener los antivirus al día. Es decir, estos antivirus, no, yo cuando me compré puse un antivirus. Los antivirus también. Hay que renovarlos periódicamente. Y hay que utilizar antivirus con todas las actualizaciones, lo que decimos siempre. Cada vez que hay una actualización del sistema operativo, del Windows, del sistema operativo que usemos, hay que ponerlo, porque las actualizaciones contienen los parches de seguridad, con lo cual en esa actualización tenemos más seguridad. Y luego hay aplicaciones de control parental, por ejemplo, una que se usa mucho es Custodio con Q, que es una aplicación de control parental, que no solamente, porque a veces los padres usan el control parental como número de horas que puede entrar en el dispositivo, a veces no es el número de horas, sino que cierto tipo de webs pues estén bloqueadas o que solo haya permiso para cierto tipo de contenidos. Es decir, aunque eso depende mucho del estilo educativo de cada familia, pero sí que a través de los dispositivos se puede realizar una cierta supervisión de en qué sitios entran nuestros hijos o los niños de nuestras familias o en qué sitios no.
Claro, pues dejamos aquí estos consejos, que ahora cuando se produce la vuelta al cole y digamos la incorporación masiva de la familia al ámbito cibernético, pues puede ser verdaderamente aconsejable. Estela Luna de María, CEO de Pentaquar Consulting, que es un placer tenerte en el programa.
Muchas gracias, Cristina, es un placer.
Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo, hablamos, adiós.
Y la hora del aperitivo, querida Ana Huertas, que tenemos que saludar a Pepe Neto.
¡Qué hambre tengo, Cris!
Pepe Neto, bienvenido.
Bienvenida, Cris, que haya alivio. Buenos
que
días.
Haya alivio, que haya alivio.
Buenos días, Ana.
¿Cómo ha ido el verano? ¿Cómo ha ido el verano?
Afortunadamente bien, gracias a Dios, todo bien. He estado un poquito con mis nietas, con mis niños. En fin, guardando siempre las medidas de seguridad, evidentemente, y intentando de no viajar mucho, quedándome en casa aquí en la isla de San Fernando, Cristina.
Estás siendo conservador en tus gustos.
Sí, señor, totalmente, totalmente.
Muy bien.
Un poquito con Carlos Herrera, que también está en el programa suyo, ¿eh?
Muy bien,
ahí
estupendo.
Está, ahí está.
¿Y qué nos vas a hacer hoy en esta día de retorno? Que además me apetece mucho porque sé que es algo tipo paella de fideos.
No, es unos fideos con caballa, Cristina. De verdad que a nuestra gente le va a encantar, porque además que es muy sencillito, estamos haciendo uso de un pescado de temporada, como es la caballa, que está riquísima, de verdad. Además, es un pescado muy humilde, porque no es excesivamente caro, pero sin embargo tiene un sabor delicioso que caza perfectamente con los fideos, como estamos diciendo. Es un plato muy típico que se hace...
¿Pero es como una sopa espesa o se parece más bien a una fideuá?
No. Es una sopa un poquito semiespesa, no es como la fideuá, Cristina, ¿eh? Es una sopita, digamos, espesa, para que me entienda, efectivamente.
Sí, ahora como ha bajado un poco la temperatura, hay muchos sitios donde apetece ya, sobre todo en el norte.
Eso es.
Fideos con caballa, ¿te gustan a ti, Ana Huertas?
Mira, yo de verdad es que es entrar a hablar con Pepe Oneto y es que me empiezan a sonar las tripas.
Empiezas a salivar.
De verdad, me encanta, por supuesto que me encanta.
Mira, hay que darle un toquecito de fogones a este programa de categoría, además, que si no, es que un programa de este nivel como el que hacéis, sin ese puntito
sin la
culinario,
hombre, imposible, por favor. No sería un programa español. ¿Qué fideos cogemos? ¿Cabellini, finísimos
no.
o gordotes?
No, no, entre fino, aproximadamente ni excesivamente fino ni excesivamente grueso, Cristina, lo que se llama los medianos, entre fino, como
los normales de toda la vida.
Los normales de toda la vida, ya está. Estaba intentando decirte antes que es un plato muy típico que se hace en la isla de San Fernando aquí y también por extensión en el resto de la bahía de Cádiz. Vamos a coger la caballa, vamos a limpiarla convenientemente y vamos a quedarnos simplemente con los lomitos asegurándonos que no tiene ningún tipo de raspa. Lo apartamos y con las cabezas, las espinas, todo eso que hemos deshecho después de haber dejado lo más que los lomitos, lo vamos a lavar y lo vamos a poner en una ollita de laurel y unos dientecitos de ajo. También un poquito de cebolla. Lo llevamos al fuego para que hierva con la intención de hacer un caldito o un fumé, como ustedes quieran denominarlo, con esto, con todas las sobras, entre comillas, de la caballa.
¿Cuánto tiempo hay que hacer un fumé? Porque siempre me lo he preguntado, que no he hecho yo nunca esto.
Pues mira, curiosamente el fumé, por extraño que puede parecer, contra más tiempo esté hirviendo, menos valor va a tener. El tiempo es justo necesario que hierva para asegurarnos que vamos a quedarnos con todo el sabor de los ingredientes que estamos haciendo. Esto es aproximadamente unos 10 o 12 minutillos. 15 o 20 minutillos es suficiente, Cristina.
Bueno, entre 10 minutos y 20 hay mucha diferencia.
Bueno, es que también teniendo en cuenta de la cantidad de fumé que vayamos a hacer, ¿no?
Vale.
Pero una cosa normal, para 5 o 6 raciones con 10 o 10 minutillos es suficiente, Cristina.
Vale.
Bueno, ya tenemos el caldito. Mientras que hemos estado hablando, hemos estado haciendo el caldo, Cristina. Aquí no desaprovechamos nada, Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a coger una sartén. Aquí, Ana, atento, que no se me ha olvidado. Una sartén con su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Que estaba yo ya deseando este momento estelar, dominical, que vamos, estaba sin vivir.
¿Verdad?
Prometo solemnemente a mi gente de
Cope.
Vamos,
iba por la calle debajo de la mascarilla, farfullando y murmurando, y me decía la gente, ¿y usted qué menciona? Digo aceite de oliva virgen extra,
por supuesto.
Prometo solemnemente a lo largo de la temporada que tiene, no seguir dando el tostón con esto de aceite. Lo voy a decir de vez en cuando,
Ah, vale.
Ah, ya, pues a mí me encanta.
Todo para que la gente no me coja, para que la gente no me cojan coraje, que tiene que escuchar toda esta sección humilde,
O sea, ya hemos hecho vicio.
Ya, sí. Bueno, ya también, mientras que hemos estado hablando, ya hemos hecho el sofrito con tomate, cebolla, pimiento, unos ajitos y una hojita de laurel. Excepto laurel, evidentemente, todo ello muy picadito. Y le vamos a poner también un poco de tomate frito, pero hacer posible frito natural, Ya tenemos este fondo maravilloso. Ahora, este fondo lo vamos a poner en una cacerola y a esta cacerola le vamos a incorporar, recuerden, ese caldito que habremos obtenido de haber cocido las cabezas, las espinas y todos los estrechos de la caballa.
Qué bueno, qué bueno.
Lo vamos a poner punto de esa, Cristina. Y a continuación ya le vamos a incorporar los fideos, esos entrefinos que antes dijimos. Vamos a esperar a que hierva a partir de que rompa el hervor, unos 10 o 12 minutillos. Y cuando ya estén los fideos casi hechos, le vamos a poner esos lomitos de caballa, recuerden, que fue lo primero que hicimos, encimita de la olla.
¿Así? Y con dos o tres.
Sí, con dos o tres.
¿Flotando en la sopa?
Sí, flotando en la sopa, efectivamente, con dos o tres minutillos que se termine de hacer, ya, porque tampoco conviene que se cueza mucho. Ten en cuenta que todo el jugo lo ha soltado ya la espina y las cabezas de las caballas. Y así habremos conseguido este plato típico de fideo con caballa, Cristina.
¡Ay, qué gracia! Y se toman los fideos, el líquido y luego los trozos de pescado flotando
por ahí. Todo junto,
claro,
todo junto.
Claro, pero es igual que la sopa de pescado, con el mero, las almejitas, los calamares.
Bueno, pero llevan los trozos más pequeños que los lomos enteros.
Bueno, eso sí, pero luego
se puede trocear, Cristina, se puede trocear los lomos. Oye, Cristina, si me permite, es como cuando estuve en el programa de Herrera, dio resultado, puedo dar mi correo electrónico por si alguno de nuestros oyentes, ves que nosotros somos así de buena gente, Cristina, ¿tiene alguna duda? lo que se le encarte relacionado con la gastronomía. No me va a pedir número de cuenta, que no te olvides, oneto@cope.es. Yo estaré encantado de atender a toda mi gente, Cristina.
Bueno, pues ya sabéis, para reclamar,
pues ahí voy a escribir yo,
Oneto, para tirarme de las orejas también vale,
Pues vamos a ver qué dicen los oyentes. Oneto, con este refrito de pescado podemos saludarlos también.
Pues sí, la verdad que queremos que nos contéis también qué os parecen estas recetas en nuestro WhatsApp, ya sabes, 666-554000, en Twitter, @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana. Cris, nos ya han llegado durante toda la mañana muchísimos mensajes. Vamos a empezar por uno que nos han escrito en Twitter, Patty, se llama, no nos ha dicho desde dónde, nos tienes que decir desde dónde, dice... Cris, cuando saludes, recuerda que hay personas en el otro extremo del mundo que estamos durmiendo y nos programamos para escucharte. Dice que allí donde está son las 4 de la mañana. Y
¡qué
que sería,
barbaridad!
Sí, que sería muy feliz, pues bueno, si les incluyes en tu saludo de ¡buenos días, España!
Bueno, absolutamente.
Sí, lo que pasa
y con
que...
todo nuestro gusto, qué honor. Nunca se me hubiese ocurrido que alguien interrumpa el sueño para escucharnos.
Sí, la verdad es que nos hemos quedado. Me lo ha pasado
bueno,
Soria.
Bueno, estarán trabajando de noche, fíjate qué bonito.
Claro, claro que sí. Bueno, ahora sí, vamos con muchos audios. Empezamos pues por uno de los primeros temas que hemos tratado ha sido el turismo y
los problemas económicos.
Económicos.
Y de la hostelería y del
eso
turismo.
Eso es, de este verano, y hemos preguntado, oye, en esa ciudad de vacaciones donde has ido tú, ¿cómo has visto las cosas? ¿Había mucho turismo, no? ¿Qué tal estaban?
Veraneamos en Oropesa del Mar, sí, sí que se ha notado. Hoteles cerrados y mucho menos franceses que venían. Era casi todo españoles y que tenemos allí vivienda.
Estoy pasando unos días en Marbella y no es difícil conseguir de una hora para otra sitio en restaurantes donde el año pasado era imposible. Había que pedir sitio con una semana de antelación.
San Sebastián ha estado lleno de gente. La verdad es que había muchísima gente, había muchísimos español y muchísimo francés. O sea que, pues, oye, pues casi no se ha notado.
La cosa, Cris...
Más se ha notado la subida de gente en el norte que en el resto de los lugares donde se echaba en falta a los extranjeros.
Te iba a decir ahora mismo eso, porque yo en mi Instagram, toda la gente de mi edad subía publicaciones en el norte. En Galicia, en Asturias, en el País Vasco, digo, está todo el mundo allí. Así que
no,
por
yo, por ejemplo, que
menos.
He estado básicamente en el Mediterráneo y en Andalucía y en Castilla, lo que sí que he notado es que allí se iba compensando, porque es que hay turismo nacional para todo el mundo, para ir al norte
sí.
y para ir al este.
Sí, sí,
pero claro,
sea.
Toda la gente que salía fuera de España se ha quedado dentro de España.
Claro.
Y luego faltaban todos los extranjeros. Han tenido gravísimos problemas las islas, claro, por la ausencia de los británicos, de los alemanes, de todos los extranjeros que no han venido.
Sí, y bueno, a ver, hay gente que intenta verle el lado positivo a todo esto también.
Mira, yo tengo un apartamento en Tabernes de la Valdigna con un chiringuito que tenemos aquí que nos hace la vida imposible y este año ha sido, dice el refrán, que no hay mal que por bien no venga. Han tenido cenas, pero bueno, ahora ya a la una lo cierra en lugar de a las 3 de la madrugada y con música y estridente y de mala manera. Y sí que se nota que ha habido bastante menos público.
Claro. Todo tiene un envés. Por
claro.
ejemplo, lo de Magaluf, pues ha cesado prácticamente. Los pocos que venían, británicos jóvenes y tal, los llevaban a un bar, la policía estaba cercada con los coches, no se levantaban del sitio en el que estaban y dejaban de dar la lata y de hacer tonterías, ¿no? Pero claro, el perjuicio para la hostelería ha sido evidente.
Es tremendo, exactamente. Pero bueno, ahora vamos a cambiar de tercio, Cris, que yo sé que a ti te gustan mucho las mascarillas. Y como Miguel
bueno,
Ángel...
Bueno, no es que me gusten las mascarillas. Es que al mal tiempo, buena cara.
Buena cara, vale.
Y visto que tenemos que llevar este trapo en la cara, por lo menos que sea un
sea
trapo
bonito,
adornado.
Que sea bonito, ¿verdad? Bueno, pues también hemos estado hablando sobre las mascarillas y una de nuestras oyentes nos contaba una historia que, bueno, es un problemilla que yo creo que mucha gente se puede ver reflejada.
Las mascarillas, bueno, yo uso la quirúrgica, que la voy cambiando, la verdad, no tanto como debería, pero es un engorro. Mira, he perdido la tarjeta del bus y las llaves. ¿Por qué? Porque con la mascarilla no ves el bolso,
sí,
no ves
sí,
hacia
sí.
abajo, no ves los pies. Y me han pasado... Bueno, me tropecé una vez con un perro que casi me muerde. Luego abres el bolso y no lo ves. Sacando el móvil se me cayó la tarjeta del bus y la he perdido. Y las llaves de casa, lo mismo. Bueno, se me cayeron, gracias a Dios, en un supermercado y luego las pude recuperar. Pero bueno, fue un lío horroroso.
Madre mía, si es que cuando sí. te empiezan a tapar granos, los ojos.
Y ay, los granos,
ay, que me salen también. Sí, 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 alrededor de los labios, en la nariz,
que
horrible.
Yo estoy como con el acné juvenil.
Es horrible, la verdad es que, a ver si pasa esto pronto, lo de las mascarillas. Más cosillas, prejubilación. También ha dado mucho de qué hablar y bueno, hay gente que nos ha llamado diciendo que no habían terminado de entender lo que estabais comentando sobre que si los prejubilados no cotizaban porque decían que ellos sí que pagaban la seguridad social. Bueno, la verdad es que ha habido bastante debate y también nos han contado algunos su situación.
Con 59 años como tengo yo, me han dado la oportunidad de ejercer mi profesión, que yo soy auxiliar dental, entonces... Creo que tienen que apostar primero por ti. Tienen primero que decir 59 años todavía es apta para trabajar. Porque yo, después de 30 años de profesión, me quedé en el paro ahora porque se jubiló mi jefa.
Yo soy una de las que estoy prejubilada y forzosa. Porque yo me hubiera gustado seguir trabajando. Pero mi jefe decidió despedir, después de la reforma laboral que hizo el PP, pues 39 años de trabajar. Es muy triste que después de tantísimo tiempo que la experiencia se adquiere con los años, porque te encuentres en la calle y no hay forma de colocarse, porque ya la gente no quiere empleados con ciertas edades.
Claro, si es que es dolorosísimo, lo decían Pedro Martínez y Carmen Candela. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, que parece mentira, cuando llega al final siempre me sorprendo extraordinariamente, Ana Huerta.
Pues sí, pues sí.
Este ha sido el fin de semana de inauguración del fin de semana, valga la redundancia, de este magazine que va de 10 a 2 sábados y domingos. Estamos encantados de haber regresado. Marcio Ortega, Miguel Soria, Ana Huertas y Jesús García Ercilla han hecho el programa para ti. Se han casado, pero siguen trabajando para ti, Diego González y Mikey de Toro, a los que mandamos desde aquí un abrazo. Muy fuerte. El control era de Enrique Gómez y ayer de Cinta, y el central de Roberto Balduque. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.